process was using photography to sort of illustrate or investigate or explore the way in which my perception was gracing the landscape. And so I met two wonderful fellas, Daniel Collins and Quincy Bryant, and began filming their lives at some point, and began to use the camera to really look for a really long time and see what unfolds through this process of staring. And, you know, it sort of, the film in some ways puts forth a goal of giving attention, visual attention, outside of traditional means to the African-American community.
Well, explain what you mean and how you made the transition from photography to film.
So I was making large format images, which is a 4x5 camera, sort of in the tradition of Walker Evans and William Christian Berry, some of those other guys. And it's a really slow process where you're looking in a ground glass and you have a little sheet over your head and you're like really staring and trying to work the focus out. And in looking that way for such a long time and with such detail, in some ways, what happens in front of you begins to sort of disintegrate in non-traditional means. And I like to use the example of when you look at a word and the letters sort of, disassociate, and you're like, what am I looking at? People don't do that when they look at people. They don't allow the social construction of, you know, the culture or their race or whatever to sort of break apart. And specifically not to the African-American community. And so the camera, as it's time-based, allows you to spend the time looking in that way. And it's amazing what unfolds or what sort of emerges from that process.
I mean, as you talk about Walker Evans, looking at a review, and the reviews have been rave for Hale County, from the Hollywood Reporter, they write that photographer Walker Evans and writer James Agee composed Let Us Now Praise Famous Men, their famed text and image study of Great Depression-afflicted sharecroppers in Hale County. But there's not a single close-up of an African-American face in any of Evans' photos. Mm-hmm. You turn that on its head. You give us a very different picture. Jocelyn Barnes, you produced this film. Why was Rommel's work so unusual for you that you wanted to be a part of this project?
Mm-hmm. I just want to clarify, I produced the film with Rommel and also with Sue Kim, another producer. I think of documentary as an encounter, and one of the most unusual elements of this film is not only the centrality of the African-American perspective, but a completely new imaging of African Americans. It really takes apart the historical, it brings the historical to bear on it, but it also takes it apart. And part of this, the strategy, was really in the editing process. It's the looking and the durational aspect of the looking that Rommel brought to this. It opened up a space of reflection, I think, for the viewer to enter and, you know, either make sense of their own experience or actually come into something new. But the editing pattern is associative. So he opened up interstitial space. And that is like, it works in a kind of neurological way where you can follow the grammar of the film, but it also undermines the way that you have been conditioned to look. And it's poetic and it's metaphorical, and that lets you drop your some of your conditioned responses and see differently.
Some people may have focused on Alabama, outside Alabama, for the first time with a special election sexual predator, Roy Moore, who just barely lost to the Democrat. But you give us a picture of everyday life in Alabama. Talk about storytelling in a time of Trump, Rommel. We just have less than a minute.
Well, I think, you know, it's not only the stories we tell, it's how we tell the stories, and it's also what is the material of the story. What is the arc of the story? And I think in this time of Trump, a thing that I personally focused on is not focusing so much on those beginning to end, but all of those middles that are traditionally sort of neutered in order to get to that end. It's almost like corporate language in which every word has some goal or some instructional goal. But in that, specifically in relationship to blackness, you reduce it to its end goal and therefore sort of don't allow the beauty of being, the beauty of the human in the story to be something larger than its arc or be something larger than the trajectory of whatever you're trying to explain or whatever you're trying to convey.
Well, this, I hope, is just the beginning of our conversations. I want to thank you so much. Congratulations on your film. Ramel Ross, director, cinematographer, editor, Hale County, this morning, this evening, and Jocelyn Barnes, a very happy birthday to Jirena Nadura. I'm Amy Goodman. Thanks for joining me.
Ooh, man. You ain't supposed to be listening to this radio, but you are. Because it's Free Radio 101.3 Santa Cruz. Online at freakradio.org. Commercial free. Because you ain't going to hear no stupid ass commercials on here. It's unlicensed. It's community supported, damn it. This lucky I am. You listen to radio for the people. With the Gusto Cesar. Sandino El Segundo. Living legends, motherfucker.
Hey.
There you go.
A triumph of fake news is the tragedy of Syria. Question the propaganda that has consumed most of the reporting of Syria in the West, and it's likely you'll be witch-hunted, even called a Holocaust denier. The suffering of Aleppo in Syria was a crusade by the media, yet almost no Western reporter witnessed it. For news, they relied on so-called rebels, many of whom were foreign jihadists, backed by the US and British governments. Double standards are the pillars of fake news.
That's John Pilger, and this is Alternative Radio. I'm David Barsamyan. This edition of AR features John Pilger and Jonathan Haywood on Propaganda, Facts, and Fake News, Part 2. Part 1 featured Julian Assange. We live in an era of fake news. Fabricated reports go viral on social media. Totally false stories are concocted, then tweeted and retweeted. Fantastical theories and wild claims are circulated in cyberspace. It's as Orwell says in 1984, the lie became truth. There's a lot of fire and fury inflaming the news cycle. The term fake news is an all-purpose smear used by the president and his supporters to deride and dismiss reporting that they don't like. A recent study found that Facebook was by far the platform through which people used to get to a fake news site. The report also noted that older, less educated people were particularly susceptible to fake news. Are facts up for grabs? How are we to navigate the mine-laden waters of propaganda and fake news? Our two guests today spoke in Bergen, Norway. Jonathan Haywood is the founder and head of Impress, an independent press regulator in Britain. He has worked as a journalist and human rights campaigner. John Pilger is an internationally renowned journalist and documentary filmmaker. Among his award-winning documentaries are Palestine is Still the Issue and The War on Democracy. He's the author of numerous books, including Freedom Next Time. We begin with Jonathan Haywood.
As you can tell, I'm not Norwegian. I'm sorry about that. Although I'm not Norwegian, I did grow up in a Viking village. We had Vikings in England as well. You came over and joined us for a few hundred years. And I grew up in a village called Ullaskelf in Yorkshire in the north of England, founded, we guess, by a guy called Ulla. A small village, one street, one school, one church, one shop. And I always assumed that many of the families living there were descendants of those original Vikings who sailed across the North Sea in the 9th century. Now, look, most of us did not grow up in Viking villages or villages at all. Most of us grew up in towns and cities. But still, we made kind of virtual communities for ourselves, our friends, our family, our schoolmates. We sort of recreated the kind of community that King Ulla and his clan would have known in the 9th century in England, or the kind of community that, in fact, humans have lived in for the last 200,000 years, small groups of maybe 150 people or so. Some anthropologists say that humans are really designed to operate within groups of about 150 people. Within that number, we can know everyone well at first hand. In a larger number than that, we start to lose the ability to know who to trust, who's reliable, who is loyal, and who perhaps is best avoided. So in a small community of known individuals, we can make good decisions because we know the sources of the information that we are relying on, and we know what of that information is trustworthy. But of course, we don't live in communities of 150 people. We live in cities and nations of 5, 10, 50, 100 million people or more. We live in a Europe of half a billion people or more, a planet of 7 billion people and rising every second. And yet, we still need to cooperate with each other. We still need to find some way of finding out what is going on in the next village, the next city, the next country. At the very least, we need to be able to talk to each other. And over the centuries, all kinds of communications media have developed to help us to do that. Postal and telegraph services allowed us to send messages to each other and to have private conversations. Newspapers and radio and television stations allowed us to share information with millions of people and to debate things with each other in what we call the public sphere. Now, this public sphere was not in any way natural or God-given. It was a function of the available technology and the legal and political order of the time. But we kind of got used to it, and we knew our way around it. We grew up in it. Most of us in this hall, I would say, grew up in that public sphere. Now, some of the information that we were exposed to there was designed to sell us things, and we called that advertising. Some of it seemed to serve the public interest more broadly, and we called that news. And some of the information clearly and nakedly served the interests of a particular group, and we called that propaganda. And we learnt how to tell the difference, to some extent, between news, advertising, and propaganda. Within the last 17 years, all that has changed. The old public sphere has been hit by a series of massive explosions. The internet, mobile phone technology, search engines, and social media. And the most powerful players in this new landscape are undoubtedly Google and Facebook. These companies have grown very large, very fast. And according to the recent research, they now have direct influence over more than 70% of all internet traffic in the world. Google and Facebook have, in the words of Mark Zuckerberg, moved very fast, and they have broken things. And Zuckerberg set that out as an aspiration for Facebook. They are changing the way that we hold, receive, and impart information and ideas. They are changing the shape of our public sphere. Never in human history has so much changed in such a short space of time and on such a global scale. And I think we urgently need to talk about what's happening and what we, as citizens, want to do about it. So the changes that are taking place to the global public sphere go to the heart of how we talk to each other. These changes, I would say, are not inherently good or bad. We shouldn't be nostalgic. We shouldn't look back to some halcyon days that have gone. We are where we are. We can only move forwards. The old public sphere was far from perfect, and there are many good and exciting things about the new public sphere. But I think there are problems, or at least challenges with it, that we need to face up to. And I see five challenges or problems with the new public sphere as it is currently evolving. Firstly, the new public sphere has a problem with gatekeepers. Now, access to the old public sphere was tightly controlled. Editors, owners, publishers, and producers, almost all of them middle-aged white men, were the gatekeepers. They decided what went into their newspapers and radio and TV stations, and the rest of us were a largely passive audience. The new public sphere is apparently open to anyone with an internet connection. The old gatekeepers can only watch as billions of us rush to share our thoughts and feelings with the world. They have become the audience, and we have become the actors. So far, so good. It looks like the days of the gatekeeper are over, but they are not. The new gatekeepers are no longer just middle-aged white men, although I have to say there are still quite a lot of middle-aged white men around. I speak as one. But the new gatekeepers, the real gatekeepers, are algorithms, incredibly long and tightly secret calculations which determine the content that appears in our news feeds and search results. And unlike the old gatekeepers, those algorithms don't usually stop us from entering the public sphere, but they do decide what we see when we get there and how many people will see what we have to say. And if our thoughts and feelings, our expressions, are not sufficiently optimized for the search engine or shareable on the platforms, then the algorithm will send our content to the back of the queue or to the bottom of the news feed. And we all know the feeling, I'm sure, when our post on Facebook, Twitter, or Instagram does not attract enough shares for our liking. It's a very sad and lonely feeling. But if we pay the gatekeepers enough, or if we learn how to manipulate their algorithms, we can attract audiences towards what we want them to see, whether that is real news, fake news, advertising, or propaganda. And for those who can do this, that's a really happy feeling. It's the feeling of power. The gatekeepers haven't disappeared. They've simply gone underground. They are the owners of the search engines and the platforms. They are the algorithms which these companies use. And they are the advertisers, the campaigners, and governments which are working with these hidden gatekeepers to shape this new public sphere. The second problem that the new public sphere has is a very big problem with journalism itself. In the old public sphere, commercial newspapers and broadcasters were funded largely through advertising. Now, because the old gatekeepers controlled audiences' attention, they could also control access to those audiences. They effectively taxed anyone who wanted to get their message in front of an audience in the form of advertising. Now, many say, that the advertising-based business model brought the media too close to the interests of the market, that journalism reflected a narrow and elite view of the world, or that it set out to distract people from what was really going on around them. Now, there may be truth in that, but I don't think it tells the whole story. We've known since the mass media emerged in the 19th century that there's a conflict between news owners and advertisers and shareholders on one side, who want to sell things, products and services, but also ideas, and journalists who, on some level, want to tell the truth. We've seen this play out in books and films, where newspaper owners are represented as press barons like Citizen Kane, using their newspapers to pursue their personal and political agendas, whilst journalists are heroes and heroines standing up to authority at the expense of their jobs or even their lives. Now, these myths are simplistic ways of representing relationships which are in practice much more complex. All journalists are not heroes and heroines, and all press owners are not necessarily evil Machiavellian schemers. But I think that myth does capture a very real tension at the heart of journalism, a battle for control of the news. And if it was a question of brute force, then the owner would always win that battle, and the truth would always be jeopardized by the owner's political or commercial agenda. That's why, since the early 20th century, we've developed rules for journalism. We've said that journalism has a duty to hold the powerful to account, and that it must do so by discovering and revealing the truth. We have told news owners to ensure that their journalists play by these rules. In the United States, fact-checking has been taken to the level of an art form, and antitrust laws have, at least until recently, prevented American broadcasters and publishers from monopolizing the media in any one region. In Europe, we've developed various forms of media regulation. seeking to uphold truthfulness. Journalism unions have been formed to stand up to news owners, and the fact that we have a wide range of commercial news sources, together with public service broadcasting, has exposed audiences to a range of perspectives. Some would say that range is still too limited, but nonetheless, there has been a range. And as a result, journalism, in my view, has played an immensely important role in our societies. Now, if the advertising model goes as a result of the new media, and these journalism norms, these professional standards, disappear at the same time, I fear that we will lose something very precious. Thirdly, the new public sphere has a problem with propaganda. In the old public sphere, we could easily tell the difference between news, advertising, and propaganda. Now, of course, news could serve a political purpose, and propaganda might be dressed up as journalism, but to a large extent, the different forms of information were presented in different ways, in different spaces, in different contexts, different registers, and we could tell one from the other. Now, everything flows past our eyes in an endless stream of homogeneous content. There are very few indicators to distinguish news from advertising, from propaganda. And these forms of communication are treated as though they are all of equal value. And the old distinctions between different forms of content maybe didn't always work, and maybe didn't always serve us well, but at least they helped us to navigate. We had some kind of map to the media landscape. We've now lost that map. And as anyone knows who's ever tried to travel without a map, to walk in the Norwegian mountains perhaps without a map, it's very dangerous. It's very easy to be misled and confused by false landmarks. And there's always the risk of trolls waiting beneath bridges or behind corners. Fourthly, the new public sphere has a problem with privacy. Now, look, in the old public sphere, we didn't worry much about privacy. We took it for granted, reading our newspapers, watching our televisions, or communicating on the telephone or by letter. We took it for granted that we were doing so privately. Nowadays, we leave a trace everywhere we go. Sometimes we choose to go public. For better or worse, we go out there and we post words and pictures and videos that reveal our innermost thoughts and feelings to the world. But much of the time, we believe we are acting privately. We search for information, we look at websites, we send emails, we order books. Maybe we use a pseudonym, believing that that will help to protect our privacy. But unless we are very careful and very expert, we are probably sharing highly personal data with a range of large and powerful companies. And those companies, in turn, may well be sharing our data with advertisers and governments. Now, it may seem strange to talk about privacy, the importance of privacy, in relation to the public sphere. But I think we desperately need a private sphere to complement and support the public sphere. We need somewhere to go where we can think and express ourselves without the fear of being watched or targeted as a result. So if we think of George Orwell, we think of one of the great advocates of free speech and press freedom. But Orwell is also a fantastic advocate for privacy. If you think about 1984, the most frightening thing about 1984 is that the characters can never be private. They have no hiding place from Big Brother. And because they can never be private, they can never truly express themselves. So the problem for privacy is, in my view, also a problem for freedom. And fifthly and finally, the new public sphere has a problem with cynicism. We know that trust has collapsed across the developed world. This is not necessarily a bad thing. There's no reason why we should automatically, naively place our trust in anyone. People and institutions should earn our trust. They should be trustworthy. So the problem is not that we've lost trust, but we have found cynicism. I think the new public sphere is to a large extent defined by a cynical attitude towards information. Skeptics are not cynics. Skepticism is different. Skeptics ask questions, but they are prepared to listen to the answers. Good journalists are inherent skeptics. Cynics think that they already know the answer. They already know that no one can be trusted. No institutions, no experts, no politicians, no journalists, no NGOs, no scientists, nobody. This cynical attitude benefits no one, and it makes us highly vulnerable to being manipulated. Because the funny thing about people who trust no one is that they believe anything. They swim in a sea of half-truths, lies, and conspiracy theories. And this makes it very difficult for us to act collectively, because collective action relies on shared information and shared truths. So a culture of cynics is a culture of inaction, of passivity, a culture where paradoxically the powerful go unchallenged. So, the new public sphere has a problem with gatekeepers, with journalists, with propaganda, with privacy, and with cynicism. Put together, I think these five problems add up to a pretty big headache for all of us. But there are people out there who love it. There are people out there who are thriving in this unregulated and chaotic environment. Terrorists, propagandists, purveyors of fake news, unscrupulous advertisers. Old media, of course, was vulnerable to being captured by powerful forces. But because we saw that risk, we were able to some extent to mitigate it through cultural norms, professional standards, and legal regulations. News providers, advertisers, and political groups were subject to some modest constraints in order to create a level playing field between the providers and the consumers of information. Media content regulation, media ownership regulation, advertising regulation, data protection, privacy, defamation, laws on extreme pornography and hate speech, and rules on how political parties and campaigners can communicate via the mass media with the public. Now, you can argue, and you always will argue, about the balance of those laws and restraints and regulations, but I think it was very important that we had that landscape in order, as I say, to balance the power. And taken together with state subsidies, at least in Europe, for public service broadcasting, these interventions were designed to create a public sphere in which we as citizens and consumers were able, or were more likely to be able, to make good decisions based on good information. But new media tells us that it must not be regulated. It says it is simply a platform for ordinary people to share information and ideas. But I think we can see very clearly now that new media is just as vulnerable to being captured by powerful interests as old media, if not more so, and it is ordinary people, it's you and I, who pay the price for this. So I think we have two options in response. We can sit back and wait. We can wait for the search engines and the platforms to sort it out among themselves, to regulate themselves, perhaps, to create some new norms and standards in the public interest. We could wait for other companies to emerge to challenge their monopoly power, other search engines, other platforms. We could wait for new forms of journalism, new business models for journalism to emerge that will replace the old forms of the past. I think if we sit and wait, we'll be sitting here and waiting for a very long time for any of those things to happen. The alternative is that we start to talk carefully and cautiously about regulation. We dare to break the taboo that says the internet cannot be regulated. We agree that regulation does not mean censorship. It means helping to create a level playing field on which information and ideas of all kinds can be shared, where power can be held to account, and where societies can constructively debate the way forward. This means taking steps to bring the new gatekeepers out from the shadows and into the light, to hold their algorithms accountable, just as we tried to hold the old gatekeepers accountable for what they chose to publish. It means finding, urgently finding, new business models for journalism. If necessary, imposing taxes on the new media players in order to build capacity within the news industry, or perhaps passing new laws to incentivize public interest journalism. It means finding better ways to distinguish between the different kinds of content that are fed to us by search engines and social platforms. This does not mean that we should be looking to remove content from the public sphere, but we should at least be able to know where that content came from, who paid for it, and what they're trying to get out of it. And it means protecting our privacy. Of course, journalists and others will sometimes need to breach our privacy in the public interest. Privacy is not an absolute right. But this should be the exception, not the rule. Otherwise, we simply replace the surveillance state of 1984 with a surveillance market where personal data is bought and sold with a hugely chilling effect on our freedom. And it means replacing our cynicism with a more constructive scepticism. We should teach ourselves to ask the right questions in order to ensure that power is used in the public interest. We should not simply assume that power will only ever be used for selfish or oppressive reasons. In short, we should and we could take responsibility for the new public sphere. We have extraordinary tools at our disposal. We should learn to use them. We should not let them use us. If we get this right, we can strengthen the public sphere so that future generations can make good decisions based on good information and constructive debate. If we get it wrong, we expose our descendants to a world of hidden gatekeepers, misinformation, propaganda, surveillance, and what is ultimately, in my view, a debilitating cynicism. I think the task is very, very difficult. But for me, the choice between those two options is very easy. Thank you.
That was Jonathan Haywood on Propaganda, Facts, and Fake News, Part 2. Part 1 featured Julian Assange. This is Independent Alternative Radio. You can order both parts of Propaganda, Facts, and Fake News by calling 1-800-444-1977. That's 1-800-444-1977. Or you can order online on our website, alternativeradio.org. That's alternativeradio.org. And now, John Pilger.
A few weeks ago, the Guardian newspaper in London published a major article with the following headlines. Be ashamed. Salmon criticized over Russian TV link. RT launches show despite propaganda concerns. The former First Minister of Scotland, Alex Salmond, has a new discussion show on RT, the television channel which used to be known as Russia Today. What's more, Salmon scooped the entire British media with an interview with the deposed Catalan president, Carles Puigdemont. Why should Salmon be ashamed? What exactly are the Guardian's propaganda concerns? The implication of the Guardian article was that RT was a sinister force, that Alex Salmond had no right to his show, and that a mildly dissenting view of the world had no place in the media. Consider the irony. Here was the Guardian's media editor, Graham Ruddick, parroting disinformation, propaganda, and smear, along with the suspicions, quote-unquote, of Western security services. James Clapper, the former head of America's National Intelligence Agency, was quoted, RT, said Clapper, was a mouthpiece of Russian government propaganda. What the Guardian didn't tell us was that Clapper was the notorious liar who denied under oath to the US Congress that the NSA collected information on millions of Americans and millions of the rest of us, a fact that Edward Snowden revealed. Clapper later resigned, narrowly escaping charges of perjury. The Guardian also quoted that bastion of free speech, the British Foreign Office. The US Department of Justice was cited, even though no crime had been committed. The two demon words, Kremlin and Putin, adorn Mr. Ruddick's drivel. Such is the state of journalism, mainstream journalism. What on earth is going on? If RT is the Kremlin's soft power, as The Guardian suggested, one wonders what the BBC is, with its long-documented history of suppression, of doing the bidding of British governments, and of serving Western power. During the Irish War, the BBC banned, doctored, or delayed more than 50 major TV programmes. Has RT performed such a censorial role? And there is the notoriety of the BBC's reporting of Iraq, but I shall come to that shortly. I also appear on RT from time to time. So do people of widely varying political views, from right to left. There's even a scattering of independent critical thinking, a quality now obsolete in the mainstream media. Unlike its mainstream competitors, there is no warmongering. How threatening RT's growing popularity must be. Imagine its brainwashed audience, people like myself, who now regard much of corporate news, from which people like myself have come, as unwatchable and unreadable. The term fake news was not invented by Donald Trump. Neither was it invented by social media. It was contrived and it has been reinforced by the liberal media in the United States and carried by the liberal media in the UK and in Europe. The aim clearly has been to deflect a growing public awareness of the media's long-time role as disseminators of state and vested interest propaganda. The very thing RT is accused of without evidence. So much is devoid of evidence these days, yet evidence is the root of real journalism. But who needs evidence when you're running a witch hunt or a campaign of rumours and hearsay, when you're shouting j'accuse at people? Who needs the presumption of innocence? Who needs the right of reply, the demands of proof and natural justice? Who needs the rights that people have died fighting for since the Magna Carta? What matters, it seems, is indignation. The Russians did it. Putin did it. The media has become a lynch mob. This is not fake news. This is fake journalism. 100 years ago, at the height of the imperial slaughter known as the First World War, the Prime Minister of Great Britain, David Lloyd George, shared a secret with the editor of the Manchester Guardian, which became The Guardian, C.P. Scott. If the people really knew the truth, he said, the war would be stopped tomorrow, but they don't know and they can't know, unquote. That principle of censorship by omission has ruled the mainstream media ever since. The BBC was founded on it, with Lord John Reith, its founder, secretly writing propaganda for the Tory government during a general strike. In 1945, the celebrated New York Times correspondent W.H. Lawrence set the post-war standard for collusion by lying about the true effects of the atomic bomb on Hiroshima. His front page story was headlined, "No Radioactivity in Hiroshima Ruin," unquote. It was fake news. 8 years later, the same distinguished newspaper ran a similar front page story headlined, "How Communists Took Control of Guatemala." was fake news. The reporter was Sidney Grusin. He claimed that the Russians and local communists had taken control of the small Latin American state. Not only was this false, as the archives have long since shown, but the opposite was true. The United States, which had exploitative interests in Guatemala, had violently overthrown that country's first democratically elected reformist government. The president of Guatemala, Jacobo Arbenz, was stripped naked at the airport as he was thrown out of his own country. Today, this is known in Guatemala as the Great Crime. It was a crime that depended on the collusion of the media, of journalism. In 2009, researchers at the University of the West of England published a study that examined BBC reporting of Venezuela over more than a decade. Out of 304 BBC reports, only three, mentioned any of the positive policies introduced by the democratically elected government of Hugo Chavez. There was almost nothing on Venezuela's historic initiatives, nothing on human rights legislation, nothing on food programs, healthcare initiatives, poverty reduction. The greatest literacy program in history received only passing reference. An unprecedented record of democratic elections was suppressed as if to show that Chavez somehow lacked electoral support. One BBC report compared him to Hitler. Venezuela is getting the treatment again. Jacuz. Venezuela has problems. The price of oil has collapsed. Chavez is dead. And the BBC, The Guardian, The Times, The New York Times, The Washington Post, and the rest are lined up like gravediggers to bury that flawed democracy that inspired millions of the world's poorest people and gave them hope. There are strict rules or designations imposed by the purveyors of real fake news, that isn't a contradiction. To paraphrase the late Ed Herman, some news is worthy, other news is unworthy. Some victims are worthy, others are unworthy. The suffering of the people of Iraq, an unworthy cause. During the 1990s, countless Iraqi men, women, and children died and suffered as a result of a medievalist blockade imposed by the United States, by the United Nations, in reality, by the United States and Britain. I saw the evidence and I filmed it. A true Holocaust had begun, including an epidemic of cancers caused by the use of depleted uranium in the first Gulf War. Iraqi hospitals were denied basic medicines, syringes, rubber gloves. When the UN humanitarian official Dennis Halliday resigned in protest, he was airbrushed from the media, or he was vilified. On the BBC, the famous presenter, Jeremy Paxman, shouted at him, "Aren't you just an apologist for Saddam Hussein?" The Guardian described this as one of Paxman's memorable moments. Paxman signed a £1 million book deal. The land invasion of Iraq in 2003 was a grotesque hoax, promoted by fabrications masquerading as news, as journalism, notably in the New York Times and the London Observer, both liberal newspapers. In 2009, I interviewed David Rose, the Observer journalist, whose reports claimed that Saddam Hussein was linked to Al-Qaeda and 9/11 and had weapons of mass destruction. It was fake. Rose told me he'd been duped. I can make no excuses, he said. What happened in Iraq was a crime on a very large scale. I asked him, does that make journalists accomplices to war crimes? Yes, he replied. Such contrition is highly unusual. His newspaper never apologized. Its fawning over Blair was matched by that of its owner, The Guardian, where Blair's ascendancy was described as mythical. During the invasion of Iraq, I filmed a number of interviews with senior journalists in the United States and asked them what would have happened had the media challenged Bush's and Blair's lies instead of amplifying and echoing them. The renowned investigative journalist Charles Lewis and the former CBS anchor Dan Rather answered almost identically, there is, said Lewis, a very good chance we would have not have gone to war, unquote. In other words, 1 million people might have lived, 4 million people might not have fled their homes, a society might not have been dismembered, and the monstrous ISIS might not have appeared. In Britain, the propaganda role is often attributed to the right-wing tabloid press. But these have now become almost a parody, as their failed campaign against Jeremy Corbyn at the last British election demonstrated. The power of corporate media today rests in the liberal wing, notably the BBC and The Guardian, the New York Times and the Washington Post. These are respectable, they have credibility, and because they have credibility, their propaganda is the most believable and the most insidious. In 2011, the United States, France, Britain, and Norway, and the rest of NATO destroyed Libya. The principal weapon was fake news. NATO launched a total of 9,700 airstrikes and sorties, of which more than a third were aimed at civilian targets. The United Nations reported that, and I quote, most of the children killed were under the age of 10. The invasion of Libya and the murder of the Libyan president, Colonel Gaddafi, was justified by news that he was planning, quote, genocide against his own people in the city of Benghazi. We knew, said President Obama, that if we waited one more day, Benghazi could suffer a massacre that would have reverberated across the region and stained the conscience of the world, unquote. That was a lie, a fabrication cooked up by Islamist militias facing defeat by Libyan government forces. They told Reuters there would be, and I quote, a real bloodbath, a massacre like we saw in Rwanda, unquote. Reported on March the 14th, 2011, this provided the first spark for NATO's inferno. There was no massacre. Many of the rebels were secretly supplied and trained by Britain's SAS. Many of them went to Syria to join ISIS. Unknown to the British public, the intelligence agency MI5 had maintained Libyan terrorist assets in Manchester for 20 years. The suicide bomber allegedly responsible for the atrocity that killed 22 young people in Manchester last May was part of this anti-Gaddafi extremist group known as the Libyan Islamic Fighting Group. For more than 20 years, it was cultivated and encouraged by MI5. Islamic extremism and the British government go back a long way. This brings me back to Russia, Russiagate. Throughout the Cold War, we were told incessantly about a missile gap between the Russians and the United States. Russia was said to be ahead in the development of nuclear weapons. When a secret CIA report informed the White House that the Russians were actually far behind, a so-called Team B report was fabricated that put the Russians well ahead. This became front-page news, and it was fake. As a direct result, the Cold War was continued, and more nuclear weapons were built and deployed. According to the hysteria currently sweeping Washington, the Russians are plotting to undermine the great American democracy. If satire wasn't dead, we'd be convulsing with laughter. In 2014, the U.S. effectively overthrew its 56th government since the Second World War, many of them democracies. Do we know this? When Harold Pinter accepted the Nobel Prize for Literature in 2005, he compared and contrasted our knowledge of the crimes of the Soviet Union, about which we know a great deal, with the crimes of America, of which, and I quote him, never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening, it wasn't happening. It didn't matter. It was of no interest. Unquote. In 2014, the Obama administration overthrew the elected government in Ukraine. The coup was led by Europe's most active Nazis. In the Western media, this was converted to a Russian invasion. The American coup never happened. It didn't matter. It was of no interest. Since that coup in Ukraine, the greatest build-up of military forces in modern times has taken place along Russia's western border and in the Baltics. Not since Hitler's invasion in 1941 have foreign troops presented such a demonstrable threat to Russia. Norway, which has shared a peaceful border with Russia for centuries, is taking part in these provocative actions. One of America's so-called, quote, defensive missile shields is planned for the high north. Why? Why are Norwegian troops in the Baltics commanded by American generals? Why are U.S. Marines in Norway? If I was a Norwegian, I would want to know why a leaked NATO document says that nuclear weapons preparations, once classified as not advisable, are now, and I quote, conceivable. The United States is preparing for a war with Russia and possibly China. Many of the safeguards on first strikes have been lifted. Is that news? No, it's not. At present, only propaganda is news, but this can change overnight with the first miscalculation, the first mistake, the first missile. A triumph of fake news is the tragedy of Syria. The bloodletting in that country is not yet over. The Russians have moved on from their military victory to diplomacy, bringing together Iran, Turkey, and the Syrian government. That's the news. You wouldn't know it. It didn't happen. It didn't matter. Question the propaganda that has consumed most of the reporting of Syria in the West, and it's likely you'll be witch-hunted, even called a Holocaust denier. The suffering of Aleppo in Syria was a crusade by the media, yet almost no Western reporter witnessed it. For news, they relied on so-called rebels, many of whom were foreign jihadists, backed by the US and British governments. But Aleppo is two cities. Western Aleppo, held by Syria, was blown to bits by jihadists, but its suffering was not news, didn't happen. didn't matter, was of no interest. Double standards are the pillars of fake news. Syria's Assad is a murderous official enemy, whereas the Crown Prince of Saudi Arabia, reports The Guardian, is running a positive revolution and is bursting with, and I quote, a zeal for reform, unquote, words that might have been written by Burson Marsteller, the notorious New York public relations firm hired by the Saudis to correct their barbaric image. The zeal for reform might have also included Saudi's zeal for buying British and American weapons with which to kill children in Yemen. In the UK, every day, we read or hear the word austerity. To most British people, austerity means the collective economic punishment of them, of millions of ordinary people. Services, hospitals, local councils, benefits are all cut to the bone. But austerity is fake news, a political and media construct and invention. In 2008, following the great financial crash, a rotten empire of capital was exposed. Banks and leading bankers were revealed as crooked. That was the real news. But after a few months, the media message changed. The rotten empire of capital disappeared and the public were diverted by something called austerity, which meant that the debt of the banks and the corporate crooks had become the burden of ordinary people. Many of the premises of civilized life in Britain were dismantled. These so-called austerity cuts amounted to more than £83 billion, which was almost exactly the amount of tax avoided by the same crooked banks and by corporations such as Amazon and Rupert Murdoch's News UK. In other words, austerity was fake news, pure propaganda that promoted not economic necessity, but an extreme ideology known as neoliberalism. What I find hopeful is that people have begun to call the corporate media to account. Many of us no longer accept the arrogance and defensiveness of a media divinity that rarely has to account for itself. We need a new language in journalism, a new spirit that encourages young journalists to report the world from the ground up, not from the top down. At present, terrorism is always theirs, never ours. Extremists are those who attack us in our cities, never politicians whose decisions condemn thousands to death by bombing and by starvation in stricken countries like Yemen. We need to challenge the rise and rise of public relations pretending to be journalism. We need to challenge fake zeitgeists, such as the obsession with look at me, which has nothing to do with personal liberation and everything to do with consumerism. A generation ago, a postmodern cult, now known as identity politics, signaled the demise of great collective movements against war, social injustice, and inequality. We need to reclaim the critical issue of class, and especially of the class that people serve, regardless of their gender, regardless of diversity. This applies as much to social media as it does to the mainstream. The only difference is the scale of manipulation. I once met Hitler's filmmaker, Leni Riefenstahl. whose triumph of the will is considered a classic of propaganda. I asked her why the German bourgeoisie capitulated to the Nazis, and she replied that there came a point when a society revealed what she called its submissive void. We need to make haste. Political censorship is becoming routine across the World Wide Web. A free and open internet is to be abolished by the Trump administration. Dissent, once tolerated in the mainstream, has regressed to a metaphoric underground as liberal democracy, moves towards a form of corporate dictatorship. This is an historic shift, and the media, both mainstream media and social media, must not be allowed to be the facade of this new order and should be subjected to direct action. To borrow from the great whistleblower, Tom Paine, it's time we stormed the Bastille of words. Thank you.
That was internationally renowned journalist and documentary filmmaker John Pilger speaking in Bergen, Norway, on propaganda, facts, and fake news, part two of a special two-part program. Part one featured Julian Assange. This program is produced by Alternative Radio, based in Boulder, Colorado. We are independent and part of the nonprofit media education organization, Rise Up. We are supported solely by individuals just like you. We feature progressive voices rarely heard in the media, such as Glenn Greenwald, Nancy McLean, Alfred McCoy, Michael Parenti, Angela Davis, Noam Chomsky, Roxanne Dunbar-Ortiz, and Chris Hedges. And by the way, my new book with Noam Chomsky, Global Discontents, The Rising Threats to Democracy, is just out. You can order it from us. To access our complete audio and book catalog, just go to our website, alternativeradio.org. Again, our website where we are podcasting, alternativeradio.org. To place a credit card order for CDs, MP3s, or written transcripts of both parts of Propaganda, Facts, and Fake News, and or my book with Noam Chomsky, just call us at 1-800-444-1977. Again, that number is 1-800-444-1977. Or you can order on our website, alternativeradio.org. Special thanks to Ole Andreas Sanmo. The Kronos Quartet performs our theme music. Joe Ritchie is our general manager and editor. I'm David Barsamian. Thank you for listening.
Hey, my name is Mike True. I'm living in New Orleans, Louisiana. But when I want to get an earful of what's going on in Santa Cruz and California and all the happening things with the buzz, I listen to the Tangerine Dream Team with Coral Reef at 101.3 Freak Radio. And it's all good.
The following is taken from the January 19th edition of Cultural Baggage.
My name is Lynn Paltrow. I'm the founder and executive director of National Advocates for Pregnant Women. And we defend mostly women from police and prosecutors, anti-abortion advocates, and healthcare providers who believe that upon becoming pregnant, women lose their civil rights to everything from physical liberty, the right not to be locked up, to medical decision-making, to bodily integrity. And very often, those actors target pregnant women in the name of the drug war.
And this has been going on, well, I guess since the drug war started, it's been escalating. We've had the crack baby scare and just the meth scare and every other scare. And now we have a situation that's developing up there in Bighorn County, I think is at Montana, where they want women to snitch on themselves if they're using drugs. They want them to self-report. Let's talk about that situation.
Yes, it came as, I think I said, I shouldn't be surprised, but a statement from the Bighorn County attorney, the prosecutor in Bighorn County, Montana, issued a statement that reads like a page or chapter from The Handmaid's Tale. Folks know what that is.
Yes, ma'am.
Calling not only for pregnant women to self-report, but also suggesting that every pregnant woman should be monitored for the use of any alcohol or non-medically prescribed drugs and turned into the state authorities by friends, family members, healthcare providers, and strangers. And it is shocking in its scope, in its sort of incoherence and confusion of issues and beliefs, and ultimately encouraging other prosecutors, both in local and national U.S. systems and courts and in tribal courts, to stigmatize, threaten pregnant women, despite the fact that the call, that request, that call for action will do untold damage to maternal, fetal, and child health.
All right, we've just had the Women's March around the country, hell, around the world. Isn't it time we start respecting the rights of women, especially concerning reproductive health? We'll have part two of our discussion with Lynn Paltrow on tomorrow's 420. I am Dean at DrugTruth.net. Una vez más de por lo menos en la ciudad están escuchando voces de libertad, analizando la verdad. Le traemos la montaña a la ciudad, en Colombia y en Bagdad, por medio de un programa radial. Hablamos de Palucha y la masacre de Aquial. Que onda con racismo en la zona del Quetzal. Sigue la redada a nivel estatal. Los gringos ya no generan capital, porque no hay bien que no venga por mal. Los desgraciados nunca han sido formal, dueños de una deuda a nivel global. Sigue la guerra y la crisis mundial. No hay trabajo, no hay frijoles, ni cheque semanal. Hay gente en la calle vendiendo a que se usa mal. Rezando en el su mal. Analizando al sistema en el río. 91.7, Microphone Change. Calibre AK-47, en el 90.7. La tarde, los martes, dos horas después de las 7.
Genaro Vázquez, el rebelde guerrillero, quería quitarle a su patria aquel yugo traicionero, el maestro titulado del estado de Guerrero. Su ilusión era muy grande por toda la humanidad. No quería millonarios, él pensaba en la igualdad, quería compartir con todos en una conformidad. El gobierno lo buscaba a Genaro y compañeros, porque hacía sus secuestros para así tener dinero, para seguir controlando a todito el mundo entero. Cárcel se fugó ahí, burló a los federales.
Desde allí se fue a la sierra a pelear por sus ideales, reclamaba lo mal hecho a los hombres principales. Él pedía garantías para nuestros estudiantes. Ya de acuerdo con el pueblo quería darse al mal errante para derrotar a los ricos y a los grandes comerciantes. Ya caerás Genaro Vázquez, por doquiera lo buscaban. Él pensó partir a Cuba para ver si así escapaba. Y al final no fue posible, ya la muerte lo esperaba.
Muy buenas noches, sur de California. Saludamos a toda la clase trabajadora que hace favor de escucharnos todos los martes, todos a través del 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, y bueno, hasta donde lleguen las ondas gercianas. También si nos escuchas a través de kpfk.org, por favor pasa la voz y recuerda que aquí en estudio nos puedes llamar siempre al 818-985-5735, es 818-985-5735, y esta noche vamos a estar abordando algunos temas que ya hemos abordado aquí con diferentes compañeros, compañeras, pero sobre todo vamos a tener un segmento dedicado a lo que es esta coordinadora, pues esta importante expresión organizada en nuestro pueblo, que es la Policía Comunitaria, en el estado de Guerrero, aún más todavía. Cacha esto y pasa la voz, ¿no? Si alguien no está escuchando, dile que se apresure a escuchar. Cosa tener al compañero Samuel, que viene de Cherán, y él conoce, obviamente, mucho más profundamente cómo se ha ido gestando estas formas tan importantes que llevan a cabo la defensoría de nuestros orígenes como pueblo, nuestra vida. En fin, vamos a estar platicando también con él un poco después. Y a propósito, ya está aquí. Pues una vez lo saludamos. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, mi hermano Rodrigo. Bueno, también saludo a todo el auditorio de KPFK Radio. Y bueno, nuevamente estamos trayendo la palabra de Cherán. Y un poquito platicar lo que dices, lo que se está gestando en México, ¿no?
Ajá.
Lo que está pasando en todo México, todos defendiendo lo que es nuestro, el territorio, nuestras costumbres, nuestra lengua, en cada lugar donde estamos. Y bueno, no se despeguen de la radio, aquí vamos a estar platicando estos temas tan importantes que pasan en nuestro país.
Por la próxima hora, bueno, Federico en los controles esta noche, Jesús, el compañero Jesús que está allá en los teléfonos, muchísimas gracias. Mira, este programa que tú estás escuchando en este 23 de enero está realizado por el compañero Jesús Cruz, por el compañero Pablo Hernández, el compañero José Agustín, la compañera Antonia Lira, la compañera Judith García, el compañero Fernando Guerrero y, bueno, a toda la gente que nos coopera, por supuesto, compañero Alejandro, que nos vamos a ir al ratito con su rolita, que nos toca todas las semanas. Vamos a tener un segmento muy bien trabajado por la compañera Antonia, el compañero Jesús. La verdad, es vamos a decirlo como un audio documental, ¿no? Que habla sobre la forma en que se fueron desarrollando las CRAC, ¿no? Este consejo, digamos, de regional de autoridades comunitarias que existen en el estado de Guerrero. Entonces, pero antes de eso vamos a ir a escuchar los informativos de esta noche. Recuerda, no te despegues. Esta noche vamos a tener un programa increíble y si nos quieres llamar, pues ya sabes, cuando quieras hacerlo es 818-985-5735. Comenzamos
nuestro segmento de noticias en México, en donde el pasado 20 de enero, Campanur, líder del pueblo originario de Purépecha, fue secuestrada y asesinada por armados desconocidos, confirmó la Procuraduría de Justicia del Estado Mexicano de Michoacán. Según la fuente, Campanur, de 32 años, fue fundadora del proyecto de guardabosques de Cherán para luchar contra el crimen organizado que utiliza los bosques para sus prácticas ilegales. De acuerdo con un parte forense, la joven murió estrangulada y su cuerpo lanzado en la carretera Carapán-Playa Azul. Las autoridades locales informaron que se continuará con las indagatorias, análisis y recopilación de testimonios sobre los hechos. El pueblo de Cherán, Michoacán, logró expulsar a los partidos políticos de esa entidad, pues de acuerdo a los pobladores, solo crean conflictos en los pueblos, además de que están vinculados a grupos criminales.
¿Cuánto será mi
dolor? Permanecemos en México, en donde una de las etnias más conservadas del mundo, los tarahumaras o rarámuri, de la sierra del mismo nombre, en el estado de Chihuahua, está amenazada por la hambruna, reconoció la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. Según la fuente, la producción de alimentos para autoconsumo, frijoles y maíz, se ha reducido en más de 20.000 toneladas por la variación del clima y la falta de atención y recursos del Estado. Organizaciones indígenas alertaron a las autoridades locales que los productos en almacenes tradicionales apenas garantizan provisiones para el primer trimestre del año actual. Mientras los políticos mexicanos reciben sueldos exuberantes, además de lo que roban al pueblo, y encima gastan millones de dólares en campañas políticas, es vergonzoso el nivel de corrupción y cinismos de los supuestos servidores públicos.
Continuamos en África, en donde la semana pasada efectivos israelíes bloquearon la entrada principal de la ciudad palestina de Isma, al noreste de Jerusalén, escenario de represión de los soldados israelíes en contra de la sociedad civil palestina. Luego de una incursión armada nocturna, los efectivos israelíes colocaron varios bloques de hormigón que impiden el acceso o salida a la ciudad, revelaron fuentes locales. Además, los uniformados, quienes portan armas de grueso calibre, obligaron a cerrar las tiendas de la urbe, alegando peligro de ataques tras el reciente lanzamiento de piedras contra un autobús israelí que circulaba cerca de la ciudad. Durante enfrentamientos con la población local, que rechazaba esas medidas, los soldados israelíes dispararon munición de combate, balas de acero recubiertas de goma, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Cabe destacar que el armamento utilizado por el ejército israelí es proporcionado por el gobierno estadounidense.
Siguen buscando a la democracia en Honduras, donde encabezados por el líder de la oposición, Salvador Nasralla, y el expresidente Manuel Zelaya, quien fue destituido en un golpe de Estado, continuaron con las protestas contra la reelección del presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, que obviamente cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Desde el pasado viernes, los manifestantes tomaron las calles para denunciar un supuesto fraude electoral generalizado y lo que muchos llaman golpe electoral. El ejército atacó a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de acero, recubiertas de goma. Ya hay pérdidas humanas. Mario Trejo, uno de los manifestantes, expresó: "Hemos salido a acompañar al presidente electo Salvador Nasralla. Hemos salido como un pueblo unido ante el mundo para decirles que el gobierno robó las elecciones. Hay un serio problema en Honduras. Juan Orlando Hernández quiere quedarse y tiene el control de todos los medios de comunicación y de todas las armas para demostrar que ganó. Pero ante el mundo decimos que está mintiendo, que debe irse y que debe renunciar al poder".
Ya llegamos, paisanos.
Y para rimas precisas nunca nos puede faltar el compañero Alejandro, que es re bueno para cantar. Escuchemos con su lira la burla de lo indecente de la grilla mexicana y sus hijos penitentes. Vámonos con Alejandro, este muchacho decente, con las noticias cantadas siempre nos pone al corriente.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Oiga, pues, este año tenemos elecciones en México. Estaremos hablando de eso porque es muy importante. Podemos sacar a los rateros si queremos. Fíjense que dice el candidato al PRI, el señor Meade, que la gente ya está harta. Da risa, ¿no? Como que, ¿de veras? Lo hubiéramos preguntado, ¿eh? Ahí le va. que la gente ya está harta, dicen un discurso extraño, después que han gobernado ya por más de 80 años, y que hoy quieren arreglarlo, no lo dice y asegura, y entonces pide tu voto para seguir la dictadura. Sí, señor. ¿Cómo se llamará si tiene más de 80 años? Un pan con lo mismo. ¿Democracia? A un país mando remesas que se encuentra ya muy roto y llegan el mismo día, pero no llega mi voto. Y dicen que hay menos pobres, dicen y lo aseguraron. Nos fuimos a otro país y a otros los han matado. Solo así entiendo que hay menos pobres. Unos ya se murieron y otros ya nos fuimos porque pues cosas buenas no están haciendo. Fíjese, tan solo en el 2017 casi fueron 30,000 los homicidios dolosos, y quieren seguir gobernando esta bola de babosos. Y si tengo un trabajo, hemos llegado a tal grado que somos afortunados de poder ser explotados. Sí, señor. Ya poquito que nos caigan nomás para sobrevivir, gracias a Dios y al supremo gobierno. ¡Hijo! ¿Y cómo viven ellos, hombre? Pero hay que ponernos luchas, porque no todo es el voto. Acuérdese que está el fraude. Y se avecina uno grande, se dice. Fíjese. El fraude se está fraguando, ya lo organiza la mafia. Fíjese. El fraude se está fraguando, ya lo organiza la mafia. No se defrauda al candidato, se defrauda la democracia. Que no rima, pero cómo me desahogo, hombre. ¡Hijo! Hay que ponerse las pilas si no estás haciendo nada, porque hay como no queriendo nos va a cargar la chingada. Bueno, nos está cargando. Hay que dejar la apatía, fíjate. Pero mira, si esto a ti no te importa y no quieres enredijos, entonces no lo hagas por ti. Hazlo aunque sea por tus hijos, hombre.
Bueno, ahí veníamos con esa rolita con el compañero Alejandro. Muchísimas gracias, compa, chidísimo como siempre. Esperamos la próxima semana tengamos otra rolita. Bueno, vamos a irnos enseguida con el segmento que les habíamos prometido. Samuel, tú conoces, digamos, la existencia también de las de la policía comunitaria, porque tienen diferentes nombres, depende de dónde están, pero la policía comunitaria en Guerrero también has tenido, digamos, conocimiento cerca. Pero ustedes en Cherán lograron hacer lo que se creía quizás por mucho tiempo impensable, ¿no? Sacar a los criminales de sus espacios, ¿no? Vamos así, antes de irnos a este segmento, ¿cuál sería el punto fundamental que tú dirías? Bueno, a nosotros lo que nos llevó para lograrlo fue tener, digamos, ¿qué?
Primero decir que nos ha tocado vivir esta generación, y bueno, algunos de Cherán, viajar por diferentes partes de México y también en otros países. Entonces, pues nos ha tocado convivir y conocer, por ejemplo, en el 17 aniversario de la Policía Comunitaria en Guerrero, y bueno, ahí conocimos diferentes actividades que estaban realizando, y también hemos conocido a los fundadores, varias etapas de la historia, pero también en otros estados donde se están organizando, como en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, diferentes formas de organización. Y bueno, les comento así a grosso modo, en 2011 nosotros registramos, de 2011 a 2012, 9 estados en el país que se levantaron para defender, ejerciendo el derecho a la autodefensa, ¿no? Vale. como ronda comunitaria, como autodefensa, como policía comunitaria, etcétera, ¿no? Cada quien tenía su propio nombre, ¿no?
Claro. Bien, bien, bien. Bueno, pues de eso vamos a estar platicando un poquito más adelante. Mira, tú que nos estás escuchando, la verdad que es de sentirse orgullosos de ser parte en este momento de esta generación que está viendo cómo nuestro país está saliendo de un letargo que nos habían mantenido los pinches regímenes preístas y los oligarcas nacionales, el consenso de Washington. Es decir, sin embargo, se ha logrado romper ese letargo en que nos habían metido por un rato, porque recordemos que antes ya las luchas guerrilleras habían puesto, pues, ahora sí que en casi jaque mate al gobierno en su momento, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, los compañeros del Movimiento de Acción Revolucionaria, la cuestión de los grupos que llevaron a cabo, como por ejemplo el PROCUP, que en su momento se fundó con el Partido de los Pobres, es decir, una serie de grupos guerrilleros que despuntaron en México, la Liga Comunista 23 de septiembre, entre muchos otros, que dejaron su huella, su ejemplo, y hoy vemos una nueva forma donde la gente está tomando las armas. Sí, está tomando las armas, pero ya como pueblos enteros, ¿no? Es decir, ya no es el foco guerrillero, sino es la acción revolucionaria de un pueblo que decide, por la fuerza de los hechos, a través del uso de las mismas armas, desterrar totalmente el crimen. Y lo grave, lo triste, diríamos, o quizás incluso lo natural dentro de un país manejado por la mafia, es que las instituciones del Estado encargadas de defender al pueblo son las que en última instancia se encargan de ultimar a los defensores del pueblo. Es el ejército y la policía que utiliza sus balas no para eliminar a los narcotraficantes, sino, como acaba de suceder apenas hace unos días, en el caso, digamos, de los compañeros de las Crack PC en Guerrero, fueron ultimados por un encontronazo con el ejército y la policía, que llega a defender a los maleantes que habían sido detenidos por los compañeros. Entonces, escuchen la historia. Es un trabajo importantísimo realizado por la compañera Antonia con el compañero Jesús, y la verdad es un pequeño radio documental que queremos que ponga atención, porque eso nos va a dar la pauta para después regresar y platicar un poco más aquí con el compañero.
Los hechos violentos acaecidos el 7 de enero en el poblado de La Concepción, estado de Guerrero, en México, son de importancia significativa, pues en ellos participaron la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, periodistas de varios medios de comunicación y las fuerzas represoras del Poder Federal, Estatal y Municipal, incluido el Ejército. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria dio a conocer que lo sucedido fue una provocación para liberar a dos peligrosos delincuentes detenidos días antes. Uno de ellos, Iván Soriano Leal, exmilitar, quien fue aprehendido en La Concepción por encabezar un grupo armado con el objetivo de asesinar a Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Esto es un resumen de los hechos.
Van a disparar ahorita, güey.
Ellos eran miembros de la Policía Comunitaria del Comité de Enlace de Región Cacahuatepec, que pertenece a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. Resulta que nosotros habíamos detenido el domingo pasado a un tipo que presenta varios nombres: Alejandro Liborio López, que es la persona que está ahí enfrente, detenida. Esta persona se había metido a los bienes comunales de Coatepec con un grupo de sicarios contratados por Humberto Marín y por Mauro Gallegos Salgado para asesinarnos. Esta persona tuvo reuniones con campesinos simpatizantes al proyecto La Parota, y en particular tuvo una reunión con el comisario actual de la comunidad de aquí de La Concepción, Florentino Melchor. Ellos se metieron a nuestras tierras armados, encapuchados, con armas de... Pásenme la foto por ahí que está ahí. Con armas de grueso calibre, donde aparecen en la foto. Alejandro Melchor, hermano del comisario municipal, alias El Candil. Al parecer, era policía preventivo. aquí de Acapulco. Mataron a nuestros compañeros dándole en el pecho, los que están tirados, y en la espalda, los mataron por la espalda. Aquí, quien tiene la culpa, pues es el gobierno, porque nosotros le hemos dicho que investiguen a Humberto Marín y nunca lo han hecho. No hay una sola orden de aprehensión en contra de Humberto Marín. No hay una sola orden de aprehensión en contra de Mauro Gallego Salgado.
A todos los compañeros, al compañero Francisco Ramírez de Reforma, al compañero de La Jornada Guerrero, a un servidor de Cuadratín, a Carlos del Periódico El Sur, a todos del Periódico El Sur y Roberto Ramírez del Periódico La Plaza, de La Plaza y La Jornada. Sin embargo, el que mayor salió golpeado es el compañero Bernardino.
O sea, ya son varias ocasiones, y no nada más yo, sino varios de nosotros, hemos sufrido agresiones por parte del gobierno del estado, de la policía estatal, más que nada. Y la verdad, es lamentable que sigan ocurriendo estos hechos. Yo la verdad, apenas había llevado a mi equipo a limpieza, cuando me arrastraron, me tiraron. Yo les dije que era de medio de APIMAS. Y digo, espérate, soy de prensa, trabajo también para procesos, me vale madre para que trabajes menos, yo aquí te vamos a desaparecer. Me arrastraron como 50 metros.
Alrededor de las 3 de la mañana se dio un enfrentamiento entre personas armadas y la policía comunitaria. Una persona llegó al inmueble donde opera la policía comunitaria, orinó en la puerta y apedreó al interior. La policía comunitaria intentó detener a esta persona que corrió hacia la comisaría municipal. Ahí, los comunitarios fueron recibidos a balazos desde el interior, cayendo sin vida dos de sus elementos. El fuego se intensificó y resultó en la muerte de 6 de los civiles armados que se encontraban dentro. Hacia las 11 de la mañana, mientras comenzaba la investigación por parte de la policía ministerial, arribó a la comunidad un operativo de más de 200 elementos de fuerzas de seguridad, conformado por policías estatales y federales y el ejército. El director de la policía estatal, Esteban Maldonado Palacios, ordenó la detención y desarme de los policías comunitarios, y esto provocó que ellos se atrincheraran. Los policías estatales y ministeriales iniciaron entonces el enfrentamiento armado.
En el lugar agredieron a periodistas de La Jornada, de Cuadratín, del diario El Sur, del diario Reforma, de la revista Proceso, así como de un medio digital local, 9 personas en total. Ellos fueron golpeados para detener las videograbaciones. También refirieron ser encañonados por policías estatales. Destaca el caso de Bernardino Hernández, de la revista Proceso, quien fue arrastrado y golpeado tan duramente que tuvo que ser hospitalizado. Le fueron dañados también 2 equipos de fotografía y le fueron robadas 2 tarjetas de memoria con imágenes de los golpes propinados a los detenidos. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan cuentan con elementos que permiten afirmar que 3 policías comunitarios fueron ejecutados extrajudicialmente. Testigos directos afirman que 2 policías comunitarios se encontraban en el patio trasero. El primero hincado con las manos en la nuca y el segundo de pie, alzando las manos en señal de rendición, cuando la policía estatal les disparó asesinándolos. Indigna también el asesinato de Crescenciano Everardo Lorenzo, quien fue detenido cuando se encontraba en el patio delantero. Llegaron 2 elementos de la policía estatal que le solicitaron su arma y sin oponer resistencia la entregó. Los policías se lo llevaron detenido. Posteriormente apareció su cuerpo sin vida. 38 personas fueron detenidas, algunas totalmente ajenas al conflicto.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan ha documentado diversas violaciones a los derechos de acceso a la justicia y a la seguridad e integridad personal de los detenidos. Asimismo, durante las detenciones hubo indicios claros de al menos 10 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al vocero del SECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, un policía estatal, uno ministerial y un miembro del ejército, lo trasladaron a un cerro aledaño a La Concepción. Le cubrieron la cabeza para que no supiera dónde lo llevaban. Los policías lo interrogaron y golpearon, amenazándolo de muerte, mientras que el militar se encontraba vigilando el perímetro. Al momento de entrevistarse con los abogados de Tlachinolan, ellos pudieron constatar a simple vista que todos los detenidos habían sido agredidos físicamente. En un contexto donde el gobierno y sus funcionarios llevan a cabo la venta del país de manera cínica y sin la mínima aprobación del pueblo mexicano, que ve reducida su existencia a una vida de miseria económica, surgen expresiones organizativas contra ese poder que para algunos muy otros es un poder al que se debe frenar para poder seguir existiendo como pueblo, y puede hacerse tan solo si se organiza más efectivamente para exigir el respeto que nuestras comunidades de pueblos originarios merecen. Una de esas expresiones de organización es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, que en esa región de Guerrero nace el 15 de octubre de 1995 como respuesta a la necesidad de defender a sus comunidades frente a la incapacidad del Estado y frente al problema de inseguridad y el grave índice de delincuencia.
No se autonombra, vamos a decir así, sino que se hacen asambleas y de ahí van naciendo ya los que van a ser policías comunitarios. Ya entre los policías comunitarios ya nombran a quién es el coordinador, quién es el comandante, y ya se dan los cargos. Los policías son los que actúan, los que detienen, los que presentan. Los consejeros son los que evalúan el delito y ven cuál es el castigo que se les va a poner, pues, a los detenidos. Bueno, la Casa de Justicia es el lugar donde se llevan los presos a los cuales se les considera que deben de ingresar a un proceso de reeducación. En la ley 701 también ahí se fundamenta la existencia de la policía comunitaria, CRAC. La ley 701 está avalada por el gobierno del estado, nace del artículo 2 de nuestra constitución, y el artículo 39 es ya derechos y cultura de los pueblos indígenas, y por la ley, acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que avalan la existencia de la policía comunitaria.
Lucha por el derecho, pero si alguna vez encuentras en conflicto al derecho con la justicia, decídete por la justicia. Y es el momento. Luchemos por la justicia comunitaria. Nuestros pueblos, nuestros indígenas lo merecen. Gracias. ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva San Luis Acatlán!
Ellos han sufrido incontables agresiones por parte del gobierno a lo largo de su actuación como autoridad comunitaria, como encarcelamiento, difamación, y a pesar de todo, han logrado bajar drásticamente la delincuencia, actuando al mismo tiempo con respeto a la dignidad del ser humano, aun cuando ese ser humano sea un transgresor, y lo hacen reeducándolo. De esta policía comunitaria puede decirse que no admite a cualquier aspirante, sino que estos son elegidos en la asamblea comunitaria. Cada comunidad acredita que el voluntario sea una persona de fiar, que no ande en malos pasos. Deben ser conocidos y aceptados como personas honorables. Tienen además un sistema donde son evaluados en la asamblea popular, y si fallan a su organización, si cometieron alguna falta, se procede. Si es una falta menor, se les expulsa de la organización y regresan a su oficio. Pero si la falta es mayor, entonces procede el arresto y el posterior servicio comunitario. ¿Qué hay de fondo en los hechos del 7 de enero? Esencialmente sucede una cosa. El gobierno busca acabar con la organización de un pueblo que apoya a luchadores sociales, quienes trabajan arriesgando su vida por la supervivencia de la comunidad, resistiendo la imposición de proyectos de muerte que, de concretarse, dejarían ganancias multimillonarias a corporaciones a quienes ya los funcionarios involucrados, de hecho, les han asegurado que se llevarán a cabo sus proyectos de despojo, en este caso, la construcción de una presa hidroeléctrica.
La historia de la presa La Parota es muy larga, data de hace unos 15 años.
Hablar sobre la lucha de La Parota pues es un tema muy complejo que nos llevaría mucho tiempo, pero en un resumen así te podría decir que el movimiento del SECOP contra la presa La Parota es uno de los movimientos sociales más auténticos que haya existido, yo creo, en Guerrero, porque tienen una definición, porque tienen un objetivo, y en este caso es defender la tierra, los recursos naturales, el agua. Nos ha costado lágrimas, sudor, sangre, encarcelamiento, defender nuestras tierras, pero al fin y al cabo creo que es algo que bien vale la pena.
Marco Antonio Suástegui es vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y a lo largo de estos años de lucha ha sido encarcelado y ha sido también víctima de una campaña de difamación. Los $1,000,000,000 que representaría el negocio de la presa La Parota bien vale la pena para los constructores la cantidad de mentiras, engaños, fraudes, represión, corrupción, compra de autoridades ejidales, compra de intelectuales y universidades y múltiples ilegalidades por parte de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. La presa se ha convertido en una trinchera de resistencia popular con el apoyo de organizaciones y redes nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientalistas, de organizaciones no gubernamentales, campesinas, indígenas, obreras y de todo tipo que se han unido a la lucha del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, incluso la fuerza guerrillera de la entidad, el Ejército Popular Revolucionario, manifestó su apoyo a la lucha de la sociedad civil.
Una de las armas letales del neoliberalismo que despoja a los pueblos no solo de sus recursos naturales, sino de su vida misma en muchos sentidos, es la abstracción del individuo de su comunidad. Hace más de 200 años, los esclavos traían una cadena en el pie. Hoy, la cadena está en la cabeza. Debemos reconocer que la ignorancia es impuesta por el explotador con el fin de que el pueblo no tenga ni la capacidad de defenderse ni la aspiración de liberarse. Pero al mismo tiempo, necesitamos saber que un sistema que usa al ser humano y a comunidades enteras como objetos de desecho, y que de eso hay una muestra increíblemente sangrienta en el país, se puede cambiar. Es fundamental resistir y hacerlo junto a los que siempre han tenido presente que un pueblo que lucha hombro con hombro, que se interesa por el bienestar común y que actúa en ese sentido, puede prevalecer, como lo muestra la historia. Porque cuando un pueblo se propone cambiar, no hay nadie que lo detenga.
Directamente desde los habitantes de Guerrero, México, con cariño. Para todos los paisanos, allá en la Unión Americana.
Como está oído de puente, el movimiento surgió. Cansado de tanto abuso, el pueblo se rebeló. Para enfrentar el delito, su policía organizó. Valientes y decididos, se armaron los comuneros. De la región Costa Chica, del estado de Guerrero, demandan paz y justicia, ya lo sabe el mundo entero. Policía comunitaria, se llama este contingente. De autodefensa que protegen a la gente sin adres ni salario, su servicio es permanente.
Para la radio comunitaria, la 88.1 FM, el paraíso guerrero, sí señor.
Contacto humano que permita mi libertad. ¿Por qué mi libertad? Porque mientras tú seas preso, me encarcela la condición.
Hace 46 años que Genaro Vázquez dejó la vida tras luchar en distintos estados de la República por el derecho de los trabajadores a vivir dignamente, y desde entonces no ha surgido otro revolucionario de su talla. Su valor inquebrantable y su convicción solo son comparadas con el de su compañero de ideales, Lucio Cabañas Barrientos.
Por este motivo, invitamos a que nos acompañen al pueblo con el que Genaro inició su obra revolucionaria a una noche solidaria en apoyo a los presos políticos y a los pueblos originarios en resistencia.
Lugar: La Casa Roja, la guarida revolucionaria del FMLN. Dirección: 1251 Sur, San Andrews Place, Los Ángeles, California, 90019. Empezamos a las 6 de la tarde con música, comida y libertad de expresión. Convoca el Comité Pro Democracia en México. No estamos todos, nos faltan los presos y los desaparecidos. Te esperamos, evento político familiar.
Recuerda, sábado 3 de febrero en la Casa Roja. Teléfono de información, área 323-229-1119. 323-229-1119. Los esperamos.
desde que nacemos.
Nuestra sangre y palabra encendieron el fuego pequeño en la montaña.
Este es el calendario de la comunidad aquí en tu programa Voces de Libertad.
La organización Inmigrantes Unidos en Resistencia estará realizando un primer foro comunitario con el siguiente título: La diversidad ideológica, los mexicanos y el 2018. Este trabajo se complementa con la disertación de diversos temas enfocados a la realidad de lo político-social de México. Estarán participando organizaciones comunitarias y personalidades democráticas. Este evento se estará llevando a cabo el próximo sábado 27 de enero a partir de las 11 de la mañana, en la dirección 726 Sur Harbor Boulevard, Anaheim, California, código postal 92805. Para mayor información, comuníquese al 619-548-8545. Nuevamente, 619-548-8545.
El colectivo en defensa a las víctimas de la represión en Honduras les invita a un convivio de solidaridad, demandando cese a la represión y no al fraude. Esta actividad se estará realizando el próximo sábado 27 de enero a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Habrá información acerca de la problemática, también deliciosos bocadillos, poesía y música. Este evento se estará realizando en el 5258 al oeste de Pico Boulevard en Los Ángeles, zona postal 90019. Para información puedes llamar al 909-278-4136 o al 562-794-0495.
Ven y apoya la lucha de las Guardias Comunitarias del Estado de Guerrero, las CRAC-PC. La comunidad indígena y trabajadores de este estado han venido sufriendo el maltrato y violación a sus derechos por parte de los narcoparamilitares, de los terratenientes del estado y de las mismas autoridades gubernamentales. Las comunidades exigen justicia. El Comité Pro Democracia en México y Néstora Salgado te invitan a ser parte de esa muestra de solidaridad apoyando las demandas de nuestros hermanos. El próximo sábado 3 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, se realizará un acto de apoyo y solidaridad. Habrá información, video documental, plática, música y más. La dirección: Casa Roja, 1251 St. Andrews Place, Los Ángeles, zona postal 90019, a la altura de Western y Pico. Para más información, comunícate al 323-822-6630. Otra vez, 323-822-6630.
Este fue el calendario comunitario aquí en KPFK 90.7 Los Ángeles.
La compañera Guadalupe Campanur, que es purépecha, fue encontrada asesinada el 16 de enero, según la nota que nos pasan. Y de eso vamos a estar platicando también esta noche, que tenemos aquí al compañero Samuel desde Chirán, del estado de Michoacán, México. Y acabamos de escuchar precisamente un segmento dedicado al trabajo que realizan las guardias comunitarias o la policía comunitaria o las autodefensas. Tenemos aquí también en estudio al compañero Luis Horacio, le agradecemos su presencia. Al compañero Miguelón también, que vino a visitarnos, muy buenas noches, gracias. Los compañeros Roberto, Alina, que mandaron un saludo igualmente. Compas, recuerden, después de este programa viene Arrabalero de Magón. Prepárense para ahora sí botar el cuerpo con todo el impudor que tengan, compañeras y compañeros. La compañera Meli y el compañero Sabino, el maldito, van a estar presentes con esos rolonones que ponen a cimbrar a medio mundo. Después viene el suplemento comunitario, también vendrá después Centroamérica sin censura. Recuerden, mañana más programación, así que les agradecemos que estén escuchando KPFK en el 90.7 FM en Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara. Y bueno, Samuel, pues Chiro, que te dejaste caer la greña por acá en estudios. Y y bueno, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? La situación, digamos, en una pregunta que tenía de cajón, es básicamente lo nuevo, ¿no? En este caso de la compañera desaparecida, y entramos también sobre la cuestión, digamos, del trabajo que realizan como defensa de tierras, bosques, vidas, y cultura, y organización comunitaria.
Bueno, primero hacer un reconocimiento a ustedes, ¿no? Rodrigo, al hermano Chuy, que está ahorita en los controles, por el programa Voces de Libertad, que bueno, gracias. Precisamente somos la voz de los purépecha allá, ¿no? En Michoacán, que está acá en Los Ángeles con ustedes, y que nosotros nos escuchamos a través de ustedes todas las noticias, que lo bueno y lo malo, ¿no? Ahora con la compañera, nuestra hermanita Guadalupe Campanur Tapia, que bueno, es pariente mía, ¿no? Entonces, como todos los caídos en Cherán, duele, ¿no? Pero bueno, también nos da energía para seguir la lucha, ¿no? La compañera es parte de los fundadores de La Ronda. En 2012 se funda La Ronda. Entonces, ella inició haciendo las guardias cuando todavía no existía La Ronda, con todos los que somos de la comunidad de Cherán. Y bueno, muchas compañeras, compañeros de ella, de su barrio, pues nos platican cómo eran sus anécdotas, ¿no? Su vivencia, la valentía, que era una de las pocas mujeres que estaban en La Ronda de un inicio, ¿no? A nosotros también nos tocó hacer esa función cuando no estaba conformada La Ronda, ¿no? Y bueno, nosotros en 2008 matan uno de mis hermanos también, el más pequeño, que Mariano Ramos Tapia, y en este sentido...
¿A él cómo lo asesinan? Perdón.
Lo asesinó la policía, ¿no?
La policía,
pero era la policía municipal, pero bueno, eran el crimen organizado, ¿no?
Claro, claro.
Y en este sentido, bueno, en ese tiempo inicia todo, ¿no? 2008, se toma la presidencia municipal, lo que ahora nosotros convertimos en casa comunal, donde despacha el Consejo Mayor y todos los consejos que se conformaron, que son 9. Y bueno, la compañera, en 2011, cuando inició el levantamiento, que si recordamos, fue el 15 de abril de 2011, por la mañana antes de amanecer, que iniciado por las mujeres y los jóvenes, ¿no?
Sí, lo de las fogatas, ¿no? Estas cuestiones.
Y que bueno, a partir de hacer guardia en la comunidad, por la noche se prenden las fogatas. Yo decía la vez pasada, para nosotros el fuego es algo muy especial, ¿no? Es uno, forma parte de nuestra espiritualidad o nuestra... es una deidad para nosotros, ¿no? Entonces es tan trascendente platicar en el fuego, y bueno, o frente al fuego, ¿no?
Claro, sí.
Porque nosotros hacemos los pactos de honor ahí, ¿no? Entonces, ahí todo lo que platicábamos en las asambleas, pues ahí se decidía, pero era, pues, respetando a los demás, a la comunidad. Y bueno, la compañera Guadalupe, después se conforma Guardabosques, un grupo de más especializado para el campo. Ella también formó parte de este grupo, ¿no? Y
tenían dos grupos, uno para el pueblo y otro para cuidar las serranías, ¿no?
Siguen existiendo los dos, ¿no? Entonces, pero ella formó parte de los dos, el que estaba en la comunidad, pero también el que cuidaba el bosque. Incluso, por ahí, hay una anécdota, ¿no? Cuando ella quería subir al bosque, los compañeros varones no dejaron o no dejaban que ella subiera, ¿no? Lo comentan así. Entraron a un cuarto para ponerse de acuerdo y, pues, ahora sí que tomar las armas para ir al bosque, ¿no?
Ajá.
Pero cuando estaban repartiendo las armas, pues, ella era la única mujer, a ella no le dieron arma, ¿no?
¿En serio?
Le dijeron, tú no vas a ir, ya se acabaron las armas, tú no alcanzaste. Pero uno de los compas, ella recuerda también el comentario fue hecho al compañero David en la radio Fogata, que fue una entrevista que se le hizo a la compañera Guadalupe, pues ella, uno de los compas que le dicen el chino de La Ronda, desenfunda su arma y se la da y se va con ellos, ¿no?
Le da una pistola para que
tuviera
que cuidarse.
Porque, bueno, si ustedes se dan cuenta, en México, pues ahora defender la vida lo tenemos que hacer con la propia vida, ¿no?
Claro.
Enfrentando la muerte. Y en este sentido, como todos bien sabemos, pues ha sido muchos años de malos gobiernos, sí. Muchos años de represión, de asesinatos, desaparecidos, en lo ancho y largo del país, no nada más en nuestro territorio Cherán o Michoacán, ¿no? Ha sido por todos lados. Y entonces, nos ha tocado así de manera cercana vivir estos decesos de nuestros hermanos. La compañera Guadalupe solo tenía 32 años.
32 años, estaba muy jovencita.
Cuando estaba en la ronda o inició, más o menos tenía como unos 26. Y bueno, ella pues era soltera, no tenía familia. Entonces, eso le daba posibilidad de ser parte y de estar siempre luchando por nuestra comunidad, ¿no?
Claro.
Porque pues nadie le limitaba, ¿no? Como una familia o una pareja. Entonces, esta parte es importante decirlo, ¿no? Ella decidió este camino de defender la comunidad. Nadie, estamos obligados a hacerlo o no. Cada quien decidimos si formamos parte o hacemos otra cosa, ¿no?
De qué forman parte, ¿no?
Ajá, o de qué manera defendemos la comunidad, porque hay muchos frentes, ¿no? Claro. Pero ella decidió hacerlo con las armas, ¿no?
Con las armas.
Entonces, durante el tiempo que estuvo, además también se incorporaba a las actividades de los civiles, pues, ¿no?
Actividades culturales, educativas, con los jóvenes, sí, los niños, en fin.
Con todo, ¿no? Claro. A atender a los que llegaban, porque, bueno, la conocieron mucha gente, ¿no? Los que llegaban a hacer tesis, los que llegaban a hacer investigación, los que llegaban a apoyar los colectivos, la sociedad civil nacional e internacional, todos. Entonces, mucha gente la conoció. Y de un inicio, incluso, cuando nos dieron la noticia, el primer documento lo hizo una compañera que se llama Carolina, ¿no? Y que fue su amiga que subían al bosque a hacer la defensa de la comunidad. La compañera Carolina vive en un estado del norte que ahorita no recuerdo. Y bueno, ella vivió la tensión en Cherán, ¿no? Sí. Y ella fue la primera que hizo la denuncia por la cercanía con ella, ¿no?
Ahora la encuentran...
Con Guadalupe.
La encuentran estrangulada, la encuentran de una forma que se ensañaron con ella, ¿no?
Yo creo que esta parte sí debemos de denunciar, y nosotros exigimos justicia, ¿no? Para todos los caídos y desaparecidos en Cherán, y ahorita en especial por la compañera Guadalupe Campanur Tapia, ¿no? Porque la forma que la asesinaron fue por estrangulamiento, ¿no?
Sí.
Y bueno, sus pertenencias todas estaban con ella, abusaron sexualmente de ella, son los indicios que ahora tenemos. Pero bueno, yo creo que los feminicidios que pasan en México también, pues también nos tocaron. Ha sido la primer mujer en nuestro territorio, en Cherán. Anteriormente eran hombres, ¿no?, los que asesinaban, pero es la primer mujer. Pero también decimos algo, ¿no? Como está pasando en todo el territorio de México, vienen las elecciones, pues es un hostigamiento del gobierno de México, y nosotros creemos que siempre los partidos políticos y el Estado van a querer que nosotros regresemos al sistema partidista, ¿no?
Claro.
A la partidocracia, pero bueno...
Que ustedes eliminaron, a propósito, para la gente que está escuchando, Cherán es uno de los pueblos en México que ha logrado eliminar la presencia de los partidos políticos. En algún momento tú platicabas, buscamos el origen de nuestras diferencias y los encontramos en los partidos, ¿no? Entonces, ciertamente Cherán es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser la reflexión comunitaria en contrapeso de la imposición de candidatos de partidos, porque eso lo establece supuestamente la Constitución, o existen ciertas leyes que obligan a que la gente tiene que votar, porque nos hablan que en el artículo 40 la forma en que el pueblo ejerce su soberanía es a través del voto, nada más. Pero en este caso no. Importante, nada más quería clarificar, Cherán no tiene partidos políticos. Adelante, compañero.
Y bueno, en ese sentido, a mí me parece tan importante de no irnos... Ahorita vienen las elecciones, decía, y todos están peleando. Nosotros analizamos en Cherán, hoy, la gente mayor nos hizo la reflexión, dice... Cuando llegaron los partidos políticos a la comunidad, ellos fueron los que nos hicieron pelear por defender un color, claro. Es decir, un partido u otro, ¿no? Estábamos peleados generación de generación en generación, como hermanos, como primos, vecinos, amigos, por defender un partido que... Y los mayores en nuestra comunidad dijeron, eso no es nuestro. Entonces, en 2011 nosotros entendimos que los que nos hacen pelear vienen de otro lado. Incluso reflexionamos... que los tres poderes y los tres niveles de gobierno vinieron de Europa, ¿no? Nosotros tenemos nuestros propios sistemas de gobierno a lo ancho y largo del país y del continente, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es algo que todos tenemos que reflexionar.
Y ustedes tienen ahorita, digamos, bueno, como parte de este hermosísimo abanico de expresiones de defensa armada, que eso es importante recalcarlo, porque por mucho tiempo se nos enseñó que las armas eran privativas nada más del ejército, la policía y el Estado, y que si nosotros teníamos un arma, pues entonces teníamos que ser perseguibles por el delito de poseer un arma. Bueno, pero ese tiempo, afortunadamente, en muchos pueblos ha pasado, a partir también del movimiento zapatista, obviamente que hay que reconocerlo, y en ese sentido, la cuestión del tiempo nos está comiendo, pero en ese sentido quería hacerte una pregunta. Ahorita está el proceso de... utilizar este año para que el Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena, los postulados indígenas, digamos, tengan un impulso a nivel nacional. Desde el punto de vista de ustedes, compas, ahí en Cherán, ¿cómo ven la presencia de Marichuy, que a propósito acaba de sufrir un ataque precisamente en Michoacán, ¿no? Andando por Tepacatepec, en estos lugares donde reina el crimen, ¿no? Pero tu opinión en ese sentido.
Aquí en este espacio que hablas de Tepalcatepec, quiero hacer mandar un saludo a la familia González Galván, algo especial para mí, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte que acabas de mencionar, porque nosotros lo analizamos en la comunidad, ¿no? La lógica que nosotros estamos llevando no tiene que ver con los partidos de ningún tipo, a nivel federal, ni estatal, ni municipal, ¿no? Lo que estamos construyendo nosotros o reconstruyendo es lo que nos heredaron nuestros antepasados, ¿no? Las formas de gobierno tradicionales de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y bueno, también te menciono, en Michoacán mismo hay muchas comunidades que no van a dejar que se pongan las urnas ahora en estas elecciones. No porque están con un partido, no, porque están convencidos de que la forma de organización es como lo está haciendo Cherán, ¿no?
Claro.
También en el país hay muchos de los que ya están, que ganaron sus juicios legales, es en Oxchuc, Chiapas, entre San Cristóbal y Ocosingo. En 2008 ellos también ya van a tener su gobierno por usos y costumbres.
Por usos y costumbres.
Pero ellos son descendientes mayas, ¿no? Entonces ellos tienen otro sistema de gobierno, claro, diferente a los purépecha, ¿no?
Maravilloso.
Entonces, también está en Ayutla de los Libres, en Guerrero, que también van a gobernarse por usos y costumbres. Es decir, el proceso que está llevando la hermana Marichuy es bueno, porque estamos... reviviendo esa parte de las comunidades originarias, ¿no? Nos estamos otra vez hermanando, ¿no?
Claro.
Y bueno, es una experiencia que se va, y ella lo ha dicho, no queremos ganar, ¿no? Nosotros estamos, es un movimiento que estamos levantando en todo el país, y ese es el tema, ¿no? En Cherán nos preguntaron, ¿van a votar por Marichuy? Nosotros no vamos a hacer elecciones en Cherán. Porque si dejamos hacer o votamos por cualquier partido, cualquier candidato, pues otra vez se van a meter los partidos que han estado queriéndose meter para atacar nuestra comunidad, sí, desmantelar lo que estamos haciendo. Incluso el gobierno le invierte dinero,
claro,
le invierte para estar sofocando la comunidad.
Sí, trata de desestabilizarlo.
Y precisamente ahora con la muerte de la compañera Guadalupe Campanur Tapia, pues es eso, ¿no?
Es tratar de...
El gobierno es quien está a partir de los grupos paramilitares, como les llaman en otro lado, o el crimen organizado que es en Michoacán, están tratando de intimidar a nuestra comunidad. Pero nosotros dejamos claro, nosotros no vamos a declinar. Lo de nosotros no es un sistema que vino de Europa. Nosotros estamos defendiendo el sistema de gobierno de nuestros ancestros.
Deducen entonces, que digo, pues es, quizás sería fácil o quizás fácil deducir de que fue gente de alguna forma vinculada con el Estado, en cualquiera de sus formas, sean narcos, policías, soldados, lo que sea, los que llevaron a cabo este asesinato. Dices, no le robaron nada, no le sustrajeron nada. Básicamente fue un tratar de dar un escarmiento hacia Cherán, ensañándose precisamente con un...
Hey, yo, this is Al Bundy from Boostive, and you listening to Free Radio Santa Cruz 101.3 FM, online at freeradio.org, unlicensed commercial free radio, bro, for real, holla at us, man. Getting some real fucking music to the people, real hip-hop to the people, and real, like, wholesome, like, sound to the people, man. Good looking out, San Dino, putting it down up.
Probablemente, o sea, se deduce que tuvo que ver mucho el Estado. Si nos gustaría, entonces, pues estamos terminando esta plática. Gracias a los compañeros de Arrabalero de Magón que nos prestaron un momento más. Entonces, compañero Federico.
Porque... yo quiero, bueno, también saludar ahorita que llegaron a la compañera Meli y al compañero
Sabino,
el maldito, que, bueno, hemos convivido ahí cercanamente los días anteriores que estuve por acá en Los Ángeles. Uh-huh. Y bueno, gracias por prestarnos unos minutos porque... luego nosotros así acostumbramos, ¿no? Llegamos y tomamos los espacios. A veces nos tienen que correr de aquí de la radio para terminar el programa.
Sí, para ir cerrando, porque también queremos que vamos a abrir el programa de los compañeros con una rolita, precisamente. ¿Cómo se llama la rolita?
La canción es USA es México, porque bueno, estamos en Estados Unidos de América, ¿no? Ajá. Y donde habitamos nosotros, pues es en Estados Unidos mexicanos, ¿no?
Claro.
Y bueno, también quiero comentar, participa en este video algunos compañeros que nos están acompañando. Es canción y también sí es un videoclip elaborado por Luis Horacio Pineda, cineasta, el compañero, y Miguel Ángel El Santito, que sale ahí también, es un compa de Oaxaca. El compa Luis Horacio Pineda es de Sonora.
Welcome to Democracy Now, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Tune in to Democracy Now, Monday through Friday, 12 noon.
On Free Radio Santa Cruz, also known as Freak Radio, community-based FM radio station, which people certainly here know, operating without an FCC license since 1995.
Democracy Now, 12 noon, Monday through Friday, on Free Radio Santa Cruz, 101 FM or freakradio.org. Also check out democracynow.org.
City, Utah, at the Sundance Film Festival, this is Democracy Now!
And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land!
50 years after the assassination of the Reverend Martin Luther King, we look back at King's radicalization in his final years as he organized the Poor People's Campaign and pushed to end the war in Vietnam. These last 3 years of his life are the subject of a new documentary presented here at Sundance, King in the Wilderness.
He had felt that in many ways, dealing with the South was a more predictable outcome because in the North, the racial hypocrisy was very subverted. It gave the appearance of being not like the South. The South was the center of all evil, and the North was a place of the higher experience. And Luther King said, no, that's not the case.
We'll speak with the team behind King in the Wilderness, including Pulitzer Prize-winning historian Taylor Branch,
filmmaker Peter Coonhart and writer Trey Ellis. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. We're broadcasting from Park City, Utah. Long-time USA Gymnastics team doctor Larry Nassar has been sentenced to up to 175 years in prison for sexually assaulting and abusing more than 160 young female athletes, including Olympic gold medalists, under the guise of providing medical treatment. This is Michigan Judge Rosemary Aquilina.
I just signed your death warrant. I need everyone to be quiet. I still have contempt powers. I told you I'm not nice.
More than 160 women testified at Dr. Nassar's sentencing hearing. The chairman of USA Gymnastics and several board members resigned amidst the high-profile trial. Now the president of Michigan State University, Lou